Bienvenidos a Proveedores Acuícolas. En cada episodio, Salvador Mesa, editor de las revistas Aquaculture Magazine y Panorama Acuícola, entrevista a empresarios y funcionarios que comparten cómo sus soluciones en maquinaria, equipos y servicios están transformando la producción acuícola. Acompáñanos para descubrir juntos las historias detrás de innovaciones tecnológicas que mejoran la eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad de las granjas acuícolas.
Bienvenidos al podcast Proveedores Acuícolas. Hoy tenemos un episodio muy especial para quienes trabajan en la industria camaronera en México, Centroamérica y Ecuador. Nos acompaña Eduardo del Castillo, director comercial de TEC, para hablar sobre los beneficios de las bombas flotantes y cómo su operación local aporta un valor único a las granjas de camarón. Eduardo tiene años de experiencia liderando soluciones hidráulicas en la región y trabajando de cerca con productores camaroneros para resolver sus retos operativos. Hola Eduardo, bienvenido. Cuéntanos un poco de ti, de tu experiencia en ETEC como director comercial.
¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Bueno, primero que todo, darte las gracias por esta invitación. Muy entusiasmado, con mucha expectativa. Estamos en un tema del podcast que es como la actualidad y qué bonito tener esta oportunidad de compartir contigo y con todos tus suscriptores. Y también, ¿por qué no? Si tenemos clientes o camaroneros que están en la industria escuchando este podcast, que de alguna forma podamos alimentar y poder aportar, tanto tú desde tu experiencia con tu agencia como nosotros desde nuestra experiencia como empresa especializada en todo lo que es el diseño desde el manejo de grandes volúmenes de agua. Como comentabas, soy el director comercial del grupo. Digo grupo porque ya nacimos en Colombia hace casi 40 años, pero hoy en día tenemos operación y alcance en países como México, Ecuador, en regiones como Centroamérica, y nuestra planta y la oficina, digamos, corporativa en Panamá. Es decir, hemos ido expandiéndonos en la medida que el mercado pues lo ha requerido. 18 años al lado de esta industria, 40 años porque TEC nació al lado de la industria camaronera con sus primeros requerimientos, por lo tanto la conocemos, disfrutamos y nos apasiona mucho el sector de la acuacultura. Y bueno, aquí estamos para compartir cualquier tipo de conocimiento que podamos darles.
Hablando un poco de eso que estabas en la introducción que hiciste, ¿por qué no nos cuentas así brevemente en qué otros países o regiones del mundo está ETEC para las personas que no están familiarizadas con la empresa, pero no están familiarizadas con el alcance de ETEC y sus productos y servicios? ¿Qué regiones son las que están que abarcan además de Latinoamérica?
Bueno, como te decía, fuimos una compañía, nacimos en Colombia, pero con un ADN o con una vocación exportadora, porque en la medida que la industria camaronera se fue moviendo, primero a Venezuela, ahí fuimos nosotros visitando directamente, entendemos que esto es un negocio de venta consultiva, como nosotros lo decimos. Es decir, no es que tú levantes el teléfono y llames a TEC y digas, necesito un equipo de bombeo de estas características. Eso, la respuesta siempre va a ser, necesitamos entender exactamente qué es lo que requieres y te tenemos que acompañar. Por lo tanto, los viajes, la movilización ha sido parte de nuestro ADN. Iniciamos así, viajando a Venezuela, después fue creciendo a Panamá, después se fue subiendo a Centroamérica, México. Y el voz a voz, la feria, fue como dándonos como un posicionamiento en la industria camaronera y llegamos ya a zonas o países como Arabia Saudita, Omán, Nueva Caledonia, en todo lo que es la industria acuícola. Asimismo, pues nuestros productos no están diseñados solo para el sector acuícola, también para el manejo de grandes volúmenes de agua, es decir, la agricultura, el tema de las inundaciones, su prevención y su control e intervención. Eso nos ha abierto las puertas en otras latitudes, generalmente donde vemos que hay lugares planos, donde el agua que falta o el exceso de agua es un reto. Entonces, ahora, por ejemplo, estamos también en Tailandia, hemos hecho proyectos en Egipto, en Irak, en todo lo que es la Mesopotamia. Es quizás una de las zonas a nivel mundial que más volumen de agua requiere para todo lo que es la agricultura. Entonces, pues nuestras soluciones, como te digo, donde hay un reto de mover grandes volúmenes de agua, ahí estamos nosotros. ¿Qué industria a nivel mundial, porque la hemos estudiado, requiere mucho movimiento de agua? Indudablemente la industria camaronera. Solo para que compartir con los oyentes un tip o una estadística. Una ciudad de unos 4 millones de habitantes requiere unos 5 a 7 metros cúbicos por segundo. Eso es lo que requiere una granja camaronera de unas 300 hectáreas.
Válgame.
O para que nos hagamos una idea, el DF creo que tiene unos 25 a 40, 30 metros cúbicos de requerimiento por segundo para toda su población. Eso es una granja de 600, 700 hectáreas que hoy en día la son.
Caray.
Entonces eso nos invita
Wow.
con un análisis de la importancia que tiene el tema de la estación y el sistema donde una finca camaronera. Estoy seguro que los acueductos de las grandes ciudades saben exactamente cuánto les cuesta cada metro
No,
cúbico.
y los límites, los límites que debemos de pensar ya mucho en la recirculación, o sea, que no va a ser, digamos, en un escenario de escasez de agua, pues no vamos a poder tener una disponibilidad de agua tan grande como la tenemos ahora, ¿no?
No, tal cual. Tenemos un cliente en Irak. Tú sabes que Irak, pues, es el mundo del petróleo. ¿Sabes qué me comenta él? Me dice: Eduardo, en el futuro un barril de agua va a ser más costoso que un barril de petróleo. Es totalmente cierto. Y hoy en día un
Por eso,
proyecto.
entonces, imagínate esas granjas que acabas de mencionar de 300 hectáreas o de 600 hectáreas. Imagínate las granjas con esa necesidad de agua, pues ahí vemos un límite definitivo, ¿no? Me imagino que vamos a tener que pensar mucho en la recirculación, sobre todo.
Hacia allá va, hay muchas, muchas granjas que hacia allá van. Esos son temas súper interesantes que vale la pena incluso llamar biólogos, gerentes de operaciones, para ver realmente cuáles son los resultados. Pero al final, ahí sí hay un factor común, que es lo que tú dices. Ojo que el agua no es gratis. El agua cada vez va a ser más controlada por los gobiernos, por los cuerpos de agua. Por lo tanto, el saber manejarla va a ser el éxito de mucha, mucha de mi industria camaronera. Ya los resultados de la recirculación, muy interesantes, pero ahí sí creo que es como para una mesa redonda o un debate o un panel bien
Sí,
interesante.
valdría la pena
Sí.
que te den un panel de ese tipo y lo
No,
transmitimos por acá con mucho gusto. Sí, valdría la pena, ¿eh? Porque
vale la pena.
eso que acabas de decir es algo que no fácilmente la tiene la gente en la cabeza, o el dato es esa comparación del consumo de agua de una ciudad como la Ciudad de México, que equivale a cuánto dijiste, una granja de qué tamaño.
500, 600 hectáreas.
Sí,
Y granjas de 500 hectáreas las vemos, oye, por todas partes. Entonces, ahí es donde uno dice:
Sí,
epa,
sí.
si una
Bueno,
ciudad maneja ese volumen de agua y una granja de 500 maneja ese, pues hay que prestar atención al costo, a la eficiencia y a saber cómo manejarla.
sí, valía la pena ese podcast de con algunos invitados y discutir el tema. Yo creo que vale la pena. Bueno, muy bien. Siguiendo con nuestro tema de hoy, Eduardo, ¿qué características hacen que las bombas flotantes de TEC sean una solución ideal para las granjas de camarón en la región latinoamericana?
Bueno, yo quisiera antes de darte las características, espero no robarte mucho tiempo y que no se nos aburran los oyentes, pero sí es interesante contarles rápidamente cómo nace la bomba flotante. A ver, esta compañía de TEC se caracteriza por ser una compañía altamente innovadora. Su fundador, Eric Thiriez, ya no está con nosotros, ya falleció hace unos años. Es una persona, como le decíamos nosotros, como un artista de la ingeniería. Un ingeniero especialista en todo el mundo del diseño de los barcos, de los buques, la vida marina, era como su pasión y era un experto. Estando en Centroamérica, en el Golfo de Fonseca, una de las regiones más importantes en el sector acuícola, los clientes, los grandes clientes, necesitaban construir sus megaestaciones, sus obras civiles. Y se encontraron con unos suelos que eran muy retadores, suelos muy blandos, son zonas rurales. La calidad de los suelos no permitía o no hacía fácil la construcción de grandes obras civiles. Una obra civil para una estación camaronera o una obra para estaciones de bombas axiales como las que se necesitan en esta industria, maneja toneladas de peso de agua por segundo. Por lo tanto, estamos hablando de grandes estructuras. Y construir eso, de repente empezaron a invertir y los pilotes, la construcción con zapatas, de todas las obras civiles que te puedas imaginar, y se iban, se las llevaba el estero, se hundían. Y nosotros, como siempre, de la mano con el cliente, con dos, tres grupos muy grandes, decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Señores, que ustedes denos la solución del bombeo. Y Eric, en su curiosidad y su especialidad en el mundo de los barcos, dijo, pues, ¿qué tal que la estación, en vez de estar aquí anclada, construida, estuviera allá en el mar y no tengo que preocuparme de los suelos? Pues ahí nació la bomba flotante. Es un barco, para que los oyentes se lo imaginen, es un barco, el cual su impeller, que es el que lo moviliza, genera una gran estela de agua. ¿Qué hacemos para que esa bomba no se vaya? La anclamos a una tubería y por esa tubería se va todo el agua al reservorio. Ese es el concepto. No es un pontón o no es un planchón donde tú pones equipos de bombeo encima. Eso es diferente. El concepto de una bomba flotante es un elemento como tal. La bomba como tal es un barco, ni más ni menos. Él flota y está siempre en función de la marea y de los niveles, y bombea con gran eficiencia porque el impeller sí está diseñado para bombear la máxima cantidad de agua con la mayor eficiencia. Y ahí nace la bomba flotante. Entonces, ya dicho lo anterior, uno dice, bueno, pero ¿qué características? Y yo, nosotros antes de iniciar este podcast hablábamos, ¿te acuerdas? De que los clientes saben que es una característica, pero al final nos importa también que es un beneficio. Porque yo digo, pues bueno, sí, flota, pero ¿para qué le sirve a un cliente? Pues entonces empezamos a ver, bueno, oiga, este cliente se ahorra una inversión enorme en obra civil, en vigas, columnas, movilizar todo el concreto, varillas, hacer una obra civil, diseñarla, sus planos de estructura, planos de detalle, en zonas muy rurales, en esteros, pues era muy complicado. Con la bomba flotante te ahorras todo lo que es la parte de obras civiles.
Pero una pregunta, Eduardo, porque cuando hablas de que es un barco, de pronto nos podemos imaginar que se necesita un área muy grande para poner, y que es una bomba muy grande además, y que va a ocupar un área muy grande. Y no es así, ¿no? Puede ser diferentes tamaños. ¿Desde qué tamaños a qué tamaños puede ir esa bomba flotante?
Tenemos bombas desde los 12 pulgadas, unas 320 litros por segundo. Para las camaroneras no es la más recomendable. Nosotros recomendamos equipos robustos. En el sistema de un bombeo, entre más grande es el equipo, más eficiente es la inversión, llamémoslo así. Llegamos hasta 60 pulgadas, o sea, bombas de 8.000 litros de agua por segundo, o 8 metros cúbicos de agua por segundo. Es un barco, pero aquí no necesitamos ni la cubierta, digamos, ni tripulaciones, ni puente, ni nada de eso. Entonces, llamémoslo un super jet ski o una lancha, es decir, donde se pone lo estrictamente necesario, que es el motor, el sistema de transmisión, para que bombee agua. Pero como dices tú, tenemos estaciones de bombeo de 20, 25 metros cúbicos que te ocupan 50 metros nomás. Digamos, todo lo que es la estación. Son equipos de bombeo que ocupan un tamaño similar a si fuera una obra civil, pero no tenemos que incurrir en el tema de la obra
Claro,
civil.
digamos que la granja no tiene que tener un amplio espacio ahí para que pueda caber la bomba flotante y muy profundo, o sea, y si está en un estero o en un brazo de un estero, de pronto ya no cabe ahí o no es las dimensiones no son tan grandes, se puede acoplar bien.
Sí, las dimensiones, incluso equipos grandes, imaginemos un contenedor de 20 pies, eso está colocado al agua. Comentabas del estero, hoy en día cuando vas a hacer una obra civil, tú tienes que hacerla obviamente en tierra. Haces como una entrada del estero, eso hace un llamado de sedimentos impresionante. Y el día de mañana los esteros, o a veces en los ríos, que hay clientes que hacen estaciones en ríos. Los ríos son caprichosos, no, nosotros no sabemos cómo es el comportamiento del agua y nadie puede afirmar que el agua se va a comportar igual siempre en ese mismo sitio.
No.
Entonces, a veces hemos visto cómo el agua arrastra con el paso de los años o el agua se aleja incluso de la estación. Tienes que ver muy bien dónde vas a poner tu estación. En la bomba flotante, como te decía, es un barco, simplemente donde está el agua, tú colocas tu sistema de bombeo. El agua se movió a otra parte, pues te vas a otro, con tu bomba y la desacoplas totalmente, el 100% de todo lo que tiene que ver con el equipo y te lo llevas para otro tipo de bombeo. Esas son de las grandes ventajas que presenta una bomba flotante. Una bomba flotante al final se te convierte, Salvador, en un activo. Si tú miras una estación de bombeo tradicional, tú compraste tu bomba, hiciste tu obra civil y ahí se quedó. Y vas dentro de 20 años y si tú dices, yo quiero llevarme esto a otra parte o ya no me gusta la calidad de agua de este punto, pues no tienes nada que hacer. Ahí está la bomba, ahí está la estación, la obra civil, ya no hay nada que hacer. O si la calidad del agua, porque eso cambia, no tienes oxígeno o tienes una calidad que el biólogo no le gusta porque no es la de mejores nutrientes o por X o Y razón. La bomba flotante es como si tuvieras una retroexcavadora o un activo corriente. ¿Sabes qué? Nos vamos a otro punto, extiendan el reservorio y vamos a tomar agua de mejor calidad en otra parte. Eso te sirve una bomba flotante, es un activo corriente.
Bueno, y en términos de gastos o de costos, digamos, ¿cómo ayudan estas bombas a reducir gastos operativos en comparación a los sistemas tradicionales? ¿Hay ahorros ahí?
Claro que sí. A mí me gusta cuando nosotros hablamos con un cliente o con cualquier proyecto que tú haces, siempre le decimos, vea, señor cliente, vamos a tomar una decisión que es definir la mejor estación de bombeo y el mejor sistema para usted de bombeo. Hay tres capítulos. Uno, la inversión como tal. Hay que invertir en el equipo, en la estación, etc. Dos, la operación. Necesitamos que cuando usted opere sea un equipo eficiente. Y tres, ese equipo hay que hacerle mantenimiento. Y en esas tres ramas, la bomba flotante, si miramos el tema de inversión, por lo tanto el impacto financiero, es supremamente positivo. Uno, ya nos ahorramos todo el tema de la estructura y la obra civil. Dos, si tú vas a un banco a pedir un préstamo, el banco sí dice, si tú me das de garantía un equipo que yo me lo puedo mover, lo puedo llevar para otra parte y lo puedo usar en otras partes, creo que te da mayor respaldo que un equipo que tú dices, no, eso va a estar enterrado. Es como las tuberías que transportan petróleo o las tuberías que transporta gas. Eso es un activo, sí, pero es un activo que está enterrado y no puedes hacer nada con él. Esto no, esto es un activo que financieramente tú lo puedes poner como respaldo. E incluso todos queremos que nuestros proyectos sean exitosos, pero tú no sabes si el día de mañana vendes tu granja o no tiene éxito en ese punto y te vas para otro lado y quieres arrendar otro terreno, por ejemplo. Tú te llevas tu activo, ya solo por ese concepto, más el ahorro que tiene toda la inversión que no hiciste en obra civil, financieramente te va ayudando a tu proyecto. Viene ya el tema de las deficiencias que, pues mal haríamos en decir que no hay, nosotros hacemos también bombas verticales, por lo tanto son eficientes. Pero en eficiencia hay unos punticos, la bomba flotante no tiene tanto desviación, tantos cambios de dirección del agua, te da unos puntos de más eficiencia. Los mantenimientos son mucho más fácil y periódicos hacerlo. Tú simplemente sacas el equipo como si fuera un bote, es fácil trabajarlo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que al final, haciendo esa evaluación de cuánto te ahorras en obras civiles, de cuánto te representa ese activo, de que tú dices, cuento con este activo para nuevos proyectos o tengo una emergencia en otra parte y necesito oxígeno, tienes un activo que te sirve. Eso financieramente es un valor agregado para cualquier tipo de proyecto.
¿No ha sido un problema para convencer a los granjeros que sienten que el cárcamo de bombeo con las bombas ahí puestas, fijas, se sienten más seguros, sienten que tienen más una inversión mejor, más sólida que con las bombas flotantes? ¿No ha sido un reto eso?
Si te soy sincero, creo que se nos ha favorecido, ¿no? La industria camaronera ya tiene bastantes años en México, en Centroamérica, en Ecuador, en todas partes, y esas estaciones ya están cumpliendo más de los 20 años. Salvador, nosotros estamos y las camaroneras están en lugares que son agrestes, lugares de alta salinidad, de cambios de marea, sol, de altas temperaturas, ya muchas estaciones construida muy bien, ojo, porque aquí no podemos cuestionar que las estaciones de obras civiles estén mal hechas, que tiene un costo importante, sí, pero el tiempo ha hecho mella y hemos visto, no pocas, ir viéndolas caer o se van desbalanceando. Existen zonas como en Centroamérica que hay temblores y eso móvil, digamos, te mueve los cimientos de la estación y te hace desalineación de los equipos o se pueden caer. No han sido pocos las estaciones que hemos visto caerse. En la bomba flotante no te sucede eso. Puede que pasen años y años, incluso para temas de inundaciones. Hemos visto cómo inundan fincas, el dique ni se ve y la bomba siempre está ahí flotando. Cuando aparece el dique, la bomba sigue en su punto y empieza a operar sin ningún problema. Entonces, creo que al contrario, nos ha ayudado que muchos clientes dicen, ya no quiero hacer inversiones de obra civil porque seguro en 15, 20 años hay que hacer la intervención o se vienen para abajo. O sea, ha sido algo más bien positivo para nosotros, el tema ese de las obras civiles viejas.
Muy bien, y bueno, y los beneficios en la capacidad de las bombas flotantes para operar a diferentes niveles y niveles fluctuantes de agua, también es algo que valora el productor, digamos, en zonas donde las mareas cambian mucho y que a veces es difícil. Estar bombeando constantemente con las bombas rígidas, las bombas flotantes tienen una solución ahí.
Claro, de hecho, a ver, como empresa consultora que somos, muchas veces hay ciertas aplicaciones. Un rebombeo en una misma granja, no tienes cambios de marea. Un rebombeo siempre controlas tu toma de inicio de agua. Por lo tanto, a veces una obra civil que es dentro de tu granja es mucho más económica, más sencilla, tienes un acceso fácil. Le decimos al cliente: este es un punto para hacer una estación de bombeo, porque no hay gran diferencia de nivel porque usted la controla y por lo tanto la inversión es poca. Pero existen esteros, existen en Ecuador, en Nueva Caledonia, en muchas partes del mundo donde hay mareas que pueden llegar hasta 4 o 5 metros de diferencia de nivel de marea. Entonces tú no puedes construir una estación o una obra civil pensando solo en los 3 metros que vas a bombear de marea. Tienes que construirla desde abajo y en función de todo a nivel de marea mínimo hasta la máxima. Eso te obliga a hacer una sobredimensión de la estación de bombeo. Las bombas flotantes, como te decía, es una lancha o es un bote que siempre está en el agua. ¿Cómo hacemos para que si bajan 4 metros? Ellos tienen un sistema de acoples flexibles que hacen que la bomba y con la tubería se mueva hacia arriba o hacia abajo en función de la diferencia de las mareas o en los ríos, en función de la creciente o la bajante del río. Son como unos sistemas de acoples flexibles. Por lo tanto, como cuando tú ves en los grandes países donde hay estaciones, puertos que tienen grandes mareas, tienen unos muelles que suben y bajan en función de, van flotando, y los botes siempre están flotando. Entonces, de hecho, cuando vemos que hay grandes diferencias de niveles de marea o de río, el cliente óptimo para nosotros es ese, donde tiene que hacer o la mega obra civil pensando en toda esa altura de diferencia de mareas, o simplemente poniendo una bomba flotante.
¿Podrías compartir algún caso específico en el que las bombas flotantes de TEC hayan optimizado la operación de una granja camaronera?
Sí, hay muchos. Así que recuerde que uno dice: oiga, qué impacto tan interesante. Puedo comentarte unos tres rápidamente para no aburrirlos. Por ejemplo, en Arabia existe una granja muy, muy grande, exageradamente grande, donde su requerimiento para una ampliación eran unos 100 metros cúbicos, Salvador, por
Wow.
segundo. 100 metros cúbicos, estamos hablando, eso sí era una mega obra. Y solo en la obra civil, en los planos de detalle, en la construcción, su construcción y todo, se podían demorar un año y medio
Wow.
haciendo esa obra. Porque es que estamos hablando, como te digo, de unas obras de ingeniería civil muy robustas. Y el tiempo es, bueno, dile a un camaronero que esté un año, año y medio, sin hacer ciclo, sin producir y sin agua. ¿Cuánto
Claro.
dinero representa eso? Entonces, oiga, señores, nosotros las vamos flotantes en cuestión de 6, 7 meses de ese tamaño se las tenemos ya instaladas. Llegaron a la granja y en 10 días teníamos instalados 25 metros cúbicos, 5 bombas de 48 pulgadas. Nos abrieron a un costado de donde iba a ser toda la obra civil, porque la obra civil se dio. El proyecto se autorizó.
La hicieron, la
Sí, claro,
construyeron
ellos estaban.
finalmente.
Claro, sí, se hizo, pero ellos dijeron: oiga, pero y mientras tanto lo hacemos, bueno, nosotros tenga 25 metros cúbicos. Empezaron a bombear. Llenaron su granja y dijeron: oiga, para los próximos crecimientos, vea, si tenemos esto, ¿cuánto costó hacer unas descargas? Eso fue todo, más obviamente los equipos. Hoy en día, esa empresa, todo su sistema de toma de agua lo hace con equipos flotantes y ha ido creciendo y creciendo con nosotros porque se dieron cuenta del tiempo que les salvó,
Claro.
además de dinero. En Ecuador, por ejemplo, existen clientes que dicen, y ahorita tú has visto el crecimiento que ha tenido Ecuador. Hay clientes que dicen: yo quiero aumentar las densidades, o como decías tú ahora, yo quiero irme un poco a la recirculación, o quiero probar cómo me va haciendo esto y esto. Antes decían: pues compren equipos de bombeo, y uno decía: bueno, y si no resulta, ¿qué hacemos? Pues se quedó el equipo de bombeo y colocado. ¿Sabe qué? Compremos, o incluso en el Ecuador tenemos el servicio de renta, rentemos unos equipos veamos cómo nos va perfectamente. Trabajas tu ciclo, te gustó los resultados, compras el equipo, te quedas con él, o simplemente mientras los equipos definitivos llegan a tu granja, tú puedes tener equipos incluso tuyos que sean propios de que en otras granjas te los traes, los miras y miras cómo funciona. Entonces, eso ha hecho que prácticamente ningún acuacultor tenga que esperar 30, 60, 90, 180 días a que sus equipos lleguen para ver cómo los instalo y empiecen a producir. Esos impactos, saquémosle un ciclo de 4 meses o 6 meses a una granja, eso es mucho dinero. Entonces, ahí es donde también las bombas flotantes han ido a impactar de forma muy positiva en la parte de los números.
Sí, había un tercer ejemplo, o con esos nos quedamos con dos.
Sí, en el, no, los dos eran, sí, los dos eran en Ecuador, que los mezclé. Uno que era un cliente que dijo, yo quiero, el biólogo decía, yo quiero poner tantos animales por metro cuadrado, yo quiero sembrar esto y quiero hacer esta prueba, pero eso requería como 10 metros cúbicos más de agua en ese ciclo. Entonces dijeron, bueno, y, ajá, que compramos, el gerente dijo, que compramos los 10 metros cúbicos, y dice, no nos va bien, oiga, rentemos los 10 metros cúbicos como un flotante, no hay ningún problema. Eso era uno. Los otros son aquellos clientes que dicen, yo necesito arrancar ya esta nueva etapa. Bueno, aquí hay bombas flotantes. Usted las tiene en otras granjas, puede prestar una o nosotros aquí la tiene, la instalamos y ya arrancas a producir. No tienes que esperarse a la obra civil, a traerlas, instalarlas,
Claro,
transmisiones.
claro.
No, arrancas de una vez. Es decir, hoy en día, sobre todo en países como Ecuador, Salvador, creo que no paran ni un día. Cosechan y al otro día están pensando
Sí,
ya en
sí,
cómo
sí, sí.
producir, cómo crecer. Entonces, ahí no hay tiempo de tener una inversión en obras civiles.
Parada, parada.
No hay tiempo para eso.
Dice, si hiciéramos una, no sé si lo tengas ahí en la mano, una comparación entre el costo de una estación de bombeo tradicional con su cárcamo, su obra civil y bombas verticales y la misma capacidad de bombeo en bombas flotantes, ¿qué diferencia habría en la inversión inicial de la estación de bombeo, digamos? En
Esa pregunta.
general, en
Sí,
ejemplos
en
generales.
general. En general, y antes de lanzar una respuesta, te podría de repente compartir muchos estudios que nos han dado que sale, o sea, que la diferencia porcentual entre una y otra, a veces uno dice, ¿sabes qué? Es casi la misma. Pero el cliente dice, oiga, voy a invertir, pero con esto tengo un activo corriente, con esto tengo un activo que puedo usarlo en otras granjas. Que si no tiene éxito esta estación, me voy a otro punto. Es decir, con todas las bondades que te he compartido, más otras que tiene la estación flotante, pues la persona dice, a la hora final, me queda muy fácil irme por una estación de bombeo flotante. Cuando no se justifica, como te decía, voy a hacer una estación de rebombeo que va a ser eterna, digámoslo así, y es muy sencilla porque hay 10 centímetros de diferencia de nivel, que es cuando baja el canal principal, porque tú lo controlas. Es mejor una estación de obra civil que nosotros también la construimos. Nuestro portafolio tiene bombas especiales verticales y bombas flotantes. Hoy estamos en el capítulo de bombas flotantes, por ende hemos dado las características, pero al final, en costos puede haber muchas similitudes, pero la parte del valor agregado y de los beneficios, como te decía, porque tienen características, son las mismas, bombean una igual que la otra, las eficiencias son muy parecidas, pero ¿qué beneficios te da? Eso es lo que marca la diferencia a la hora de tomar la decisión.
Sí, digamos que para hacer una buena comparación tendríamos que considerar el ahorro en tiempo, ¿no?
Así es.
Y ese ahorro en tiempo, multiplicarlo por la capacidad de producción de la granja en ese tiempo, ¿no? Y
Así es.
si son 3 meses, lo que se van a ahorrar es un ciclo casi en Ecuador. Y si la granja tiene 300, 600 o 1000 hectáreas, bueno, esa inversión o digamos que esa oportunidad de hacer un ciclo más en ese año, pues ya le va sumando, se le puede ir sumando a las ventajas que podría tener la bomba flotante en ese momento, ¿no? Y habría que sumar todos esos beneficios para hacer la comparación correcta y entonces yo creo que sí tendría una diferencia significativa más positiva la bomba flotante, ¿no? En todo caso. Quizás en el largo plazo, ahí no sé si el tiempo de vida útil de la bomba flotante sea similar al de la bomba vertical, estática, es más o menos el mismo.
Es el mismo, pero fíjate que lo que te comentaba, al final, nosotros mismos, cuando hacemos esa venta consultiva, ese acompañamiento, llegamos a la decisión en conjunto con el cliente. Entonces, no hay una respuesta definitiva. Sí hay situaciones, hemos tenido clientes, por ejemplo, lo que te decía, en Centroamérica, en el Golfo de Fonseca, donde claramente se le dijo a un par de clientes, no construya ahí porque se va a ir la estación de bombeo. Por experiencia de otros clientes se lo decimos. Y tomaron decisiones por la bomba vertical. A los 2 años, Salvador ya estaba corriendo por el estero la estación. Entonces, hay veces en que es imperativa, llamémoslo así. O tú puedes construir tu obra civil, pero la vas a sobredimensionar, porque todo se puede, pero ¿a qué valor? Entonces, la respuesta creo que es, depende de la situación. La idea y o la invitación es, invítenos, valga la redundancia, a sentarnos, nosotros analizamos todo. La parte financiera, la parte operativa, la parte estructural, los suelos y todo, y con base en eso los acompañamos a tomar la mejor decisión.
En ese sentido, en ese acompañamiento que estás comentando, ETEC se caracteriza por establecer operaciones locales en casi todos los países donde está, ¿no?
Así.
¿Qué valor o qué peso tiene estar cerca de los clientes para en el objeto de la parte del bombeo de las granjas? ¿Qué tan importante es que la empresa proveedora de esas bombas esté cerca, esté atento a cualquier situación de emergencia?
Bueno, ahí siendo totalmente transparentes, es un beneficio tanto para el mercado de los clientes como para nosotros como empresa. Ahora te explico por qué. Pero lo primero es, imaginemos, Salvador, los clientes, los oyentes lo saben, estos equipos no son equipos de 1.000, $2.000. Esos equipos son de una inversión importante. Entonces yo te hago un comparativo. Si tú vas a comprar el día de mañana un BMW, Mercedes, no sé, un Bentley, cualquier carro de marca fina, y te dicen, no, pero aquí en México no tenemos representación, ni tenemos casa matriz, ni nada, sino que usted me llama y yo desde Alemania le mando un operario. Tú dices, miércoles, la voy a pensar un poco porque es que no voy a meter 2 ni 3 centavos, voy a meter una cifra importante. Entonces, eso lo entendimos. Lo primero es darle esa tranquilidad al cliente de que la marca como tal va a estar ahí de forma local. Y obviamente eso tiene unos costos importantes para nosotros como organización. Por lo tanto, hemos ido escogiendo primero qué lugares son los adecuados. México, indudablemente, por el tipo de clientes, el mercado tradicional nuestro. Ecuador, mercado líder también. Allá tenemos que estar. Hicimos, ya iniciamos nuestra operación. Hace unos 5 o 6 años entre México y Ecuador empezamos. Centroamérica ha tenido sus altibajos, pero igual hay clientes muy importantes. Bueno, entonces estamos ahí presentes. Hasta ahora estamos ahí, con presencia física, más Colombia. Pues tiene una ventaja que Colombia estamos en Cartagena y estamos a 5 minutos del puerto. Y también hay otra cuestión que para Arabia Saudita, Omán y muchos destinos, te decía al principio, en nuestro ADN está volar. Nosotros no le decimos a un cliente, espérese dentro de 15 días, no. Si hay un tema que hay que resolver, vamos enseguida. Pero indudablemente da mucha tranquilidad para los clientes el estar ahí de primera mano. Te decía que también nos conviene a nosotros, ¿por qué? Salvador, nuestra forma de trabajar es de la mano del cliente. Nos encanta cuando un cliente dice, voy a desarrollar un proyecto camaronero. Epa, ¿dónde? En tal zona, vamos, te acompañamos, miramos topografía, te escuchamos tus ideas, quiero hacer este tipo de cultivo, quiero hacer lo otro. No te digo que somos expertos, pero sí hemos aprendido de la industria camaronera y compartimos con ellos todo lo que vemos en todas las partes, en todas las latitudes. Entonces, obviamente, eso nos conviene, ¿por qué? Porque acompañamos al cliente desde el primer día y el cliente nos ve como sus socios estratégicos y sus aliados para cualquier desarrollo. Realmente, lo digo con orgullo, hemos desarrollado muchos proyectos, no la estación de bombeo. Todo el concepto, y nos preguntan qué opinan, que este tipo de agua, y uno, oiga, ojo, que nos pasó con este cliente, tiene esta problemática, va a tener este problema por esto, etcétera, etcétera. Entonces, estar de la mano ahí, locales, ha sido excelente. Es decir, la presencia local. Y por último, pues hay muchas razones, pero en este mundo, Salvador, como decimos nosotros, el papel aguanta todo. Yo te prometo, yo te doy, yo te entrego. No hay nada más bonito que decirle a un cliente, estando ahí al tiempo, oiga, he ido a su granja, estoy contigo, ¿te acuerdas lo que te prometí? Lo estamos cumpliendo. Mira, te hicimos esta medición, te hicimos este análisis, estoy viendo esto, mejor aquí. Entonces el cliente dice, este señor no solo me vendió la primera vez, este señor me ha estado acompañando todo el tiempo. Y eso es, digamos, una de las principales razones por las cuales quisimos tener presencia local en cada país.
Claro, y hablando de ese tema, en términos de mantenimiento, por ejemplo, del caso de las bombas flotantes, es algo que requiere mucho mantenimiento o en un largo plazo, cada qué tantos hay que darle mantenimiento. ¿Qué nos dirías en ese sentido?
Te voy a comentar la respuesta que le damos a muchos clientes. Existen, uno, son equipos mecánicos, entendamos eso, y no son infalibles. Pero hay muchas industrias que tienen cierto tipo de equipos en donde se vende el equipo y lo que reciben en mantenimiento, los carros son así, los vehículos, los concesionarios, gran parte de sus ingresos está en los repuestos y los mantenimientos. Lamentablemente, o no es nuestro caso. Tenemos clientes un poquito indisciplinados que a veces pasan 2, 3 años sin hacerle nada a la bomba. Eso está muy mal, porque cuando pasa algo, pues explota de una forma exponencial. Pero lo que te quiero decir al final, en conclusión, es, son equipos tan robustos que el valor que exige de mantenimiento al año realmente es muy poco. ¿Qué exige mantenimiento? El tema de los motores diésel. Cuando son motores eléctricos, mira, eso es una fantasía, pero muchas veces no tienen recursos, o sea, no tienen electricidad en las granjas. El motor diésel, pero ahí sí hay que aliarse con un buen distribuidor, con una buena marca y ser juicioso en tus mantenimientos. A la bomba flotante, vertical, axial, todo eso, sé juicioso en respetar sus niveles de bombeo, en respetar que siempre tenga, digamos, el nivel de sumergencia adecuado. Y una vez al año la sugerencia de nosotros, hombre, hagamos un mantenimiento, nosotros para eso estamos de forma local, nos vamos planeando poco a poco, con tiempo, y hay muchos clientes que han entregado los planes de mantenimiento de TEC y dicen, ya, yo me dedico a lo que tengo que hacer, a producir camarones de una forma eficiente. El negocio no es bombear agua, como te decía, las grandes ciudades tienen esos mismos metros cúbicos y tienen gente especialista para eso. El negocio de un camarero no es bombear agua. El negocio del camarero es crecer camarón y de una forma productiva y eficiente. Nos han dejado ya muchos, que estamos ya de forma local, ese capítulo a nosotros. Mira, tiempo de disponibilidad de los equipos, porcentaje de eficiencia.
O sea, ustedes se hacen responsables del mantenimiento de los equipos,
De los.
con un plan de mantenimiento, dan sus vueltas, cambian lo que tienen que cambiar, aceitan, cambian aceite, qué sé yo. ¿Eso ha ido creciendo ese servicio? ¿Ha sido aceptado?
Ha sido aceptado, hemos compartido informes reales con clientes. Nosotros empezamos con la línea, o cómo pudimos mostrar cuando arrendamos. Nosotros tenemos proyectos donde el equipo no es del cliente, sino que lo rentamos a largo plazo o a corto plazo. Y resulta que el cliente dice, yo te pago una cuota y listo, no tengo nada que ver con ese equipo.
Y
Pero
tú te
nos
haces
gusta
cargo de
compartir.
todo.
Nosotros nos hacemos cargo de absolutamente todo. Lo único que pone el cliente es el operario en el cual lo capacitamos y le decimos, opere así. De resto, cada 45 días vamos, entramos a granja, vemos que todo esté bien, se hacen los cambios de aceite, cambios de filtros si son necesarios y eso es todo. Pero le mostramos al cliente, no sé si tú has ido a varias granjas y creo que los que nos oyen lo pueden confirmar. A veces uno va y hay una estación de 10 puestos y hay 3 bombas afuera. Y le pregunta uno al bombero, ¿y esa? No, esa está en mantenimiento, no, esa se le dañó esto, y ahí pasan los meses y meses. Eso es un activo que tienes ahí sin producir. Nosotros le damos un informe donde le decimos el porcentaje de tiempo disponible que ha tenido los equipos de bombeo. Superan el 95%, Salvador. Clientes que dicen, yo no quiero saber más nada de comprar bombas, ustedes se encargan de todo. Hay otros clientes que dicen, no, ya los compré, pero si ustedes me hacen todos los mantenimientos, pues perfecto. Entonces, eso lo permite el estar ahí en la forma local, porque obviamente tienes que tener operarios que vayan 45 o 60 días y te visiten constantemente a ver tus equipos, a decirte, no te preocupes, preocúpate por el camarón, no por el sistema de bombeo, porque eso no le da valor agregado al negocio del camarón.
¿Desde cuándo están haciendo ese servicio? ¿Tienen algún tiempo
Ya llevamos
operando así?
tres, estamos entrando en el cuarto año.
¿Y qué tal?
Son
¿Ha
muy...
ido, ha sido, ha ido subiendo ese?
Ha ido subiendo, ha ido subiendo. No te imagines que son contratos millonarios. Son
No, no,
contratos
no, no.
de un
Claro, yo
que
sé.
es que el cliente dice, ¿cómo? Ya tengo, ustedes me hacen todo eso. Perfecto, de una vez. Hay
Sí, sí,
algo que es
sí.
una
Se
realidad.
escucha. Se escucha muy bien, o sea, resuelves un problema, porque como bien dices, de pronto la bomba está ahí, tiene 3, 4, 1 semana, 2 semanas, porque el mecánico que contrata a la empresa para que vaya o la persona que le va a ayudar, de pronto no va, son lugares lejanos, hay que salir a carretera y a veces esas empresas que les dan servicio hoy en día, pues tienen más muchos trabajos en la ciudad y no priorizan ir a una granja camaronera si tienen más trabajo ahí cerca, ¿no? Entonces, ese servicio creo que es algo que resuelve un problema,
Claro, o
realmente.
el bombero dice, no, yo la puedo arreglar solo antes de que venga el jefe y me regañe, o yo le meto la mano, etcétera, etcétera. Nosotros le decimos al cliente, vea,
No, perdón, y el mantenimiento preventivo que ustedes
el
deben de
preventivo y
hacer.
predictivo, ojo, preventivo, predictivo que es, ojo, estas piezas están hechas para tantas miles de
Sí,
horas,
sí, sí,
va a
sí.
pasar esto por estas condiciones. La inteligencia artificial, Salvador, también nos está ayudando en todo eso, te va diciendo... Porque no es lo mismo una bomba que trabaja en Arabia Saudita con 40 grados de temperatura, otra que trabaja en Sonora con una temperatura altísima, una que trabaja en Guayaquil con lluvia y cambios de temperatura. Pero te van diciendo nuestros informes, oiga, en estas condiciones se le daña esto o le pasa esto, en esta le pasa lo otro. Y eso lo compartimos nosotros con los clientes y ya le vamos haciendo eso, esa predicción de lo que puede pasar. Y lo otro y lo más importante... Es que no estás pasando de un costo cero a un costo 100. Es decir, los clientes son conscientes de que ellos invierten hoy en día en mantenimiento, pero no saben en qué están invirtiendo. Porque ellos dicen, mira, a mí me pasan informes diarios de crecimiento, oxígeno, una cantidad de variables. Lo último que quieren saber es cómo está la estación de bombeo y qué porcentaje de disponibilidad tiene. Con esto aquí se le dice, ¿sabe qué? El problema es nuestro. Sus bombas siempre le van a estar dando agua al biólogo. Eso es lo que a usted le importa. Y la diferencia, porque sí hay una diferencia, porque es una gerencia de mantenimiento que estamos haciendo, es tan mínima que cuando miras el porcentaje que has tenido de disponibilidad de tus equipos más la duración de estos, se paga 10 veces.
Sí, definitivamente. Sí, por supuesto. Sí. Y con una, no, con una decisión mal tomada de una persona no, que no tenga la capacidad de conocimiento que tiene la bomba y una decisión mal tomada que retrase o que eche a perder ahí alguna reparación, con eso ya, olvídate, ya se pagó automáticamente el servicio.
De servicio de todas las otras bombas,
De
con
todas
una
esas
sola que
bombas.
daña. Y es
Sí, sí,
así
sí,
es,
sí, sí. Que
totalmente.
pasaba, bueno, no sé si siga pasando, pero es muy común que pase eso. Que hay una reparación mal hecha, no se tiene conocimiento de la bomba, no se desarmó adecuadamente y entonces complicó la situación. Y no quiere decir que no va a servir, pero entonces ya el periodo de compostura y de reparación ya se va alargando. Y son más vueltas de los mecánicos a la granja. Que de pronto una semana ya no fueron y van a la otra semana. Entonces son las bombas que vemos, como bien dices, que tienen ahí un mes.
Le
Porque.
dejan ahí un mes. Hay algo interesante, Salvador. Yo creo que la industria, antes eran los súper grandes productores, pero yo creo que la industria está aprendiendo. Y
Es
hasta
que
los pequeños.
se va especializando. Se va
Sí.
especializando.
Es que si no te
Y
especializas,
se va
no generas.
especializando. Sí, sí, sí,
Si
sí,
no
sí.
te
Sí, sí,
especializas,
sí.
no...
Si ve
Sí.
la industria del salmón, la industria del salmón está especializada, o
Epa.
sea, cada parte lo hace una empresa especializada en cada segmento de la producción, desde el que pesca, luego el que lleva el pescado a la planta, el que recibe el pescado en la planta y en la producción igual, el que hace los alevines, el que lleva los alevines a la engorda, cada segmento está hecho por diferentes empresas especializadas en cada ramo. La oxigenación, el monitoreo, todo está especializado.
Ejemplo espectacular. Y hacia allá está llegando. Todavía no está, porque la industria salmonera es
Sí, le
top.
falta. Sí, le falta.
Pero hacia allá tiene que estar yendo y la gente
Sí,
lo
hacia
está
allá tiene
viendo.
que ir.
El precio del camarón, Salvador, no, olvidémonos, puede que no suba. Y tú no puedes, y ya todos los, digamos, los productores están diciendo, no puedo pensar que voy a ganar utilidades en función de que suba el precio. No, me toca controlar todo. Lo que tú dices ahora, ¿cuánto me cuesta que un operario me haya dañado una bomba 35, 45 días allá afuera? Si yo invertí 150 mil dólares en toda la estación, el agua, y este señor me quitó 150 mil dólares de servicio.
O
Eso tiene un...
simplemente no le dieron el mantenimiento cuando se debía. Se les olvidó, no quisieron, estaban bombeando, estaban en una emergencia de bombeo, nadie les dijo y se dañó. Algo que pudieron haber
Sí,
evitado, ¿no?
algo totalmente. Entonces, eso ha calado mucho en los clientes, ha gustado mucho y bueno, ya lo estamos haciendo, ya ha tomado mucho cuerpo.
Sí, yo creo que es una buena acción y creo que es una especialización interesante y que desde luego el camaronero se deslinda de esa responsabilidad que como bien dices, no puede ser un experto en bombas el camaronero, ¿me explico? O sea, él está tratando de ser experto en la producción de camarón.
Así.
Ya el otro es otro otra otra Otro tema, ¿no? Digamos.
Así es, totalmente de acuerdo.
Pues yo creo que ese servicio, bueno, ¿qué podrías comentar de el posicionamiento que tiene Tech en el mercado? ¿Es debido a qué? Un poco, ese servicio indudablemente debe ser un baluarte importante. ¿Qué otros atributos, digamos, le das tú a la empresa para estar posicionada como en el top de la categoría, digamos?
Salvador, yo considero que esa cercanía con el cliente, primero que todo, te abre las puertas. Eso es una ganancia, porque realmente los clientes no son, llamémoslo así, ingenuos. Pero el estar tan cerca de ellos desde que inician los proyectos ya es una ganancia. Y lo otro, a nosotros, Salvador, nos obsesiona las cosas bien hechas y la solución que tenga peso. Todo proyecto de nosotros tiene un análisis de ingeniería. Es decir, como decía yo al principio, el papel te aguanta todo. A nosotros nos gusta decirte, mire, usted se va a gastar, si hace esto y esto, se va a gastar esto, por esto, y las pérdidas. Casi que nosotros les damos clases de ingeniería hidráulica a nuestros clientes y los involucramos para que el cliente diga, ok, entiendo y comprendo cómo la que ustedes me proponen es la adecuada. Nosotros tenemos algo muy claro, Salvador. Un proyecto es exitoso, ponemos como dos grandes ramas, con el equipo y con el sistema. Puedes tener la mejor bomba del mundo y si la pones en una mala estación o un mal sistema, te dañaste toda la inversión. O puedes tener un tremendo sistema, una obra civil espectacular, descargas sumergidas con diámetros telescópicos, etcétera, etcétera. Pero si pones una bomba mala, dañaste todo. Entonces nosotros creo que hemos sido exitosos por eso, porque el cliente de alguna forma lo invitamos a que comprenda por qué va a ser eficiente su sistema y su inversión. Y nos gusta, nos apasiona, somos una firma de ingeniería. En ETEC tenemos más de 30 y pico ingenieros entre mecánicos, electrónicos, mecatrónicos, que les gusta y nos apasiona es poder mostrar ¿por qué la decisión que se toma es la adecuada? Eso ha sido un gancho muy importante para nosotros.
Si hiciéramos un porcentaje del mercado de las granjas más representativas en producción en Latinoamérica, ¿qué porcentaje del mercado crees que tenga Tec? ¿O sabes que tiene Tec dentro de ese segmento? Sin temor, dinos sin temor a equivocarte.
No, sabes, es tan grande este mercado, está cambiando tanto te puedo decir, en algunas partes somos líderes, en otras queremos tomar gran parte del mercado. Y mi respuesta creo que es respuesta estilo reinado. No sabría decirte, pero queremos más. Queremos más y estamos luchando por eso, hasta donde tengamos capacidad de dar siempre un buen servicio.
Eso es.
Pero en este momento tenemos competencia, nos gusta la competencia, eso nos hace mejores. Creo que hay para todos, ¿sabes? Creo que para todos hay. Para todos debe haber.
Bombas,
Hay.
bombas flotantes también hay, tienen competencia en ese segmento.
Realmente no. En este momento nuestro producto está patentado. Es muy difícil luchar contra ciertas empresas en ciertos continentes o que hagan, que intenten hacer una bomba flotante. Lo han hecho, aquí en Colombia incluso nos sentamos con una y pues legalmente tuvieron que suspender su producción. Como lo hacemos nosotros, como está concebida, realmente no. Nosotros ya tenemos a lo mejor más de 1.100 y pico de bombas flotantes a nivel mundial. Entonces, pues eso ha sido como una barrera natural para la entrada de alguna empresa que quiera dedicarse a hacerla, porque créeme que es tan complejo como hacer un barco.
Sí,
Así
si
de simple.
pusiéramos en porcentaje de ventas de ustedes en América Latina, ¿qué porcentaje serían de bombas verticales y qué porcentaje de ese que representarían las bombas flotantes?
Hoy en día podemos, sí, podemos, como te digo, donde haya un río, donde hayan diferencias de niveles, mareas, creo que se están volcando a las bombas flotantes. Podemos estar en 70-30 ya, Salvador.
Un
70% flotantes.
30% flotantes, ¿ya?
No, no, un 65-70 ya flotantes.
Hay más bombas flotantes que bombas
En
verticales.
los últimos años. Es que, a ver, si yo te comento Irak, por ejemplo. Siguiendo es camaronero, pero Irak, todo lo que es el Tigris y el Éufrates, dos grandes ríos que pues, alimentan la Mesopotamia y Irak es la despensa del Medio Oriente. Te digo la verdad, son expertos históricamente en bombeo, están volcando todas sus estaciones que eran obras civiles en río a flotantes. Entonces eso ha hecho un gran número de equipos flotantes, no ha dado esa experiencia. En Ecuador hemos entrado muy fuerte, Ecuador es con mareas, esteros. En Centroamérica, mareas, esteros. En México, en la parte de Sinaloa, son esteros. Y el sentido común ha hecho que se vuelquen hacia bombas flotantes. Entonces, para nosotros.
Entonces estamos hablando de que ya son casi el 60, 70% bombas flotantes y un 30% verticales. Fíjate qué
Sí.
caso tan interesante. Entonces, prácticamente la tendencia es esa, a utilizar bombas flotantes. Y si no
Sí.
tienen ustedes una competencia importante en ese rubro, bueno, pues entonces tienen un campo de crecimiento interesante ahí, ¿no?
Oh, la competencia sigue estando ahí al frente, la
No,
bomba
va.
nacional también, pero al final creo que lo que nos ha movido a diferenciarnos, ¿sabes? Que es el servicio. El servicio porque tú puedes tener un buen equipo. Un cliente puede solventar esto con una bomba vertical, nosotros también la vendemos y se arriesga a la obra civil o decide, pero al final nos ha hecho crecer, sí, la bomba flotante ha ayudado, no te puedo negar, pero creo que nos ha ayudado más la apertura de las oficinas y las operaciones locales
Y
y
por
el trato
ejemplo,
con los clientes.
las rentas que hacen, ¿ha crecido también ese segmento en la renta de bomba?
Mucho, y te soy sincero, Salvador, yo creo que hacia allá se dirige todo. No sé, en muchos países la renta de vehículos ya está reemplazando la compra de vehículos. En muchas empresas rentan computadores en vez de comprar los computadores. Y
Sí, sí, sí,
hasta
sí.
los dispensadores de café en las
Es que
empresas.
además para efectos fiscales es más útil porque deduces el servicio. Pagas un
De uso de
servicio y lo
servicio.
deduces inmediatamente, exactamente.
Mira, te olvidas de, o sea, deduces el servicio, por lo tanto, tributariamente te conviene. Tecnología obsoleta. No te preocupes por la tecnología. Nunca vas a estar obsoleto. La gente nos renta 2,5 metros cúbicos y punto. Si la bomba está obsoleta, si no es obsoleta, tenemos que garantizarle que entregamos eso. Mantenimientos, depreciaciones, actualización, como te digo, a nuevas tecnologías. Nada de eso te tiene que preocupar. Nosotros nos encargamos de todo. Hacia allá va. Ahí sí te digo la verdad, ha crecido muchísimo. Y también es esa oportunidad de la
Ese
gente.
crecimiento, Eduardo, ¿ha venido también en los últimos 2, 3 años o ya tiene una tendencia más larga?
No, en los últimos 2, 3 años. Vamos para nuestro tercero o cuarto año
O
ya en
sea,
PIB.
estamos observando un cambio en los últimos 3 años, un cambio en la en la estrategia de del bombeo de las granjas, y me imagino que coincide con la implementación de alimentadores automáticos y con aireación, o sea, viene como que esa tecnificación empezó hace unos 3, 4 años, 3 años tal vez más fuerte, y se viene marcando fuerte, y dentro de esa tecnificación entra esta novedad del leasing o de la renta de las bombas. Y de las bombas flotantes, además, ¿no? Para hacerlo todavía más fácil, ¿no?
Totalmente amarrado está lo que acabas de decir. Indudablemente el mundo de los alimentadores vino a revolucionar también un poquito la industria. Ecuador, si tú miras, antes era que 450 millones de libras, hoy está ya pasó el millón, ¿eh? Ojo, eso es un animal que necesita agua también. Son alimentadores, necesita aireadores, necesita, y también necesita mucho más agua. Obviamente el crecimiento ha sido exponencial. Y lo que te decía, ya hay clientes que dicen, yo no puedo esperar a construir más obras civiles, más estaciones, yo necesito agua ya, porque resulta que la biomasa que estoy manejando, pues, fue exitosa, o sea, ha salido exitoso. Necesitamos bombeo, bombeo, bombeo. Entonces ahí la renta, el tener disponibilidad de equipos ha servido muchísimo, la calidad de agua. Muchos clientes tienen cinco flotantes aquí y dicen, mira, acabamos de comprar una granja al lado, pero necesitamos arrancar ya. Toman dos bombas prestadas y van y bombean y automáticamente ya tienen una granja disponible, etcétera, etcétera. Entonces, sí, el bombeo se ha incrementado muchísimo. La producción de camarón en libras se ha incrementado. Lo que te decía, los precios muy, muy competitivos y todos hemos tenido que dar nuestro granito de arena en ser más eficientes porque el mercado no está reconociendo un mayor precio. Pero sí hay una oferta de producto que estamos
Claro.
supliendo.
No, pues muy bien, pues felicidades, Eduardo. Los felicito por digamos, renovación de servicios para el área camaronera y para el área del bombeo de las granjas, que he captado muy bien el concepto de que el bombeo es una especialización que el camaronero no va a tener ni va a poder desarrollar nunca en su granja porque está dedicado a producir y a vender el camarón. Y la parte central del bombeo, además, demanda una capacidad tecnológica importante que no es nomás de prestarle atención en ciertos momentos, sino de estar completamente atendiendo esa situación. Y creo que la renta de equipos o el leasing de los equipos es algo muy, no, muy novedoso y algo que se ve, que queda, que es lógico, es algo que es lógico que se dé, definitivamente. Felicidades por eso. Tu expectativa de ti y de la empresa en los próximos 5 años, ¿dónde van a estar de aquí en al 2030?
Bueno, tenemos un plan estratégico dentro de la organización, incluso que queremos ser reconocidos como líderes en el mercado del movimiento de grandes volúmenes de agua. No es una tarea fácil, es una tarea ambiciosa, pero sí queremos que nos vean como los líderes, como los referentes de empresa que presta buen servicio, primero que todo, y un buen producto, y para eso tenemos que seguir de la mano con los clientes. Y otra cuestión que es también nuestro driver como compañía es la innovación, Salvador. Hoy estamos hablando de las bombas flotantes, pero nosotros tenemos sistemas de bombas de drenaje, cosechadores, sistemas de cosecha, nuevas tecnologías. Y vamos, ahorita también estamos complementando con la construcción y diseño de granjas de cero, topografías, parte de ingeniería, obras civiles, planos conceptuales. Planos a detalle, trabajo, digamos, proyectos llave en mano. Hacia allá vamos, a quitarle cada vez más al cliente el dolor de cabeza de lo que tenga que ver con movimientos de agua y con lo que tenga que ver fuera de su core business, que es producir camarón. Nos
No.
encanta esa industria, así que cada vez en 5 años nos queremos ver como esa empresa líder que se ve como reconocida como acompañamiento, como asesoramiento y como consultoría.
No han entrado al tema de los sistemas de recirculación. ¿Están explorando esas áreas también?
Estamos explorándolo y de hecho, por eso te decía al principio, ojalá sería muy interesante si ya se hace una mesa de trabajo, hacemos un podcast con un par de invitados, porque ya tenemos conceptualmente para lo que nosotros consideramos el sistema de recirculación idóneo. Eso tiene que ver con niveles, movimientos de tierra, sistemas de cosecha. No es solo un concepto, ese concepto reúne muchas variables y nosotros las tenemos identificadas, tenemos diseños de lo que es una granja ideal en temas de recirculación y hacia allá van muchas granjas, Salvador, te decía al principio, el tema del agua cada vez está más vigilado, controlado y tiene lógica. Tú no puedes agarrar 100 metros cúbicos de agua por segundo y botarlos todo el tiempo con todo lo que sucede en una granja, además de que el agua es un activo de una granja. Tú le metes probióticos, le inyectas, tiene la calidad del agua, ¿por qué la vas a botar? Entonces, nosotros tenemos muy claro los beneficios de un tema de recirculación. Tenemos equipos diseñados especialmente para recirculación, tanto en bombeo como en rebombeo, como en cosechas, drenajes, etcétera, etcétera. Eso, aquí me puedo ir un par de horas porque nos apasiona ese tema y vuelvo y te digo, sería muy interesante tener una mesa de trabajo para compartir lo que estamos viendo que hacia allá va el futuro de muchas granjas camaroneras hacia la recirculación.
¿Cuándo tendrán un prototipo o cuándo está? Todavía no están en ese punto de poder desarrollar algún prototipo que pueda que se pueda ir,
Sí, de
¿sí?
hecho lo tenemos. O sea, es que el prototipo es cómo diseñar una granja de forma idónea para que trabaje bajo el modelo de recirculación. Recirculación es un modelo de trabajo. Tú lo escoges, dices, ¿qué es? Yo voy a alimentar de agua mi granja y ese va a ser mi activo. ¿Cuál es el reto? Tú tienes que estar moviendo ese agua para el tema de control de oxígeno, para que haya una dinámica del agua. Ese es tu primer reto. Segundo reto, bueno, pero resulta que ya yo no tengo mi canal de drenaje. Entonces, ¿cómo desocupo las piscinas para cosechar? Tenemos la estructura y el diseño exacto de cómo deben ser las estructuras de cosecha. Los equipos para cosechar cada piscina. No solo sacar el camarón, es sacar el agua sabiendo que tienes el canal de drenaje lleno porque todo el tiempo está recirculando. Y el reto más importante es cómo hacer para que energéticamente esa granja de recirculación consuma lo menos posible de energía. ¿Sabes qué? Hay algo que tenemos claro. La recirculación a cielo abierto no la sugerimos hacerla en grandes extensiones. O sea, yo te diría que 150 o 100, módulos de 150 o 200 hectáreas. Lo que sí vemos es que la recirculación a cielo abierto en espacios de 150 o 200 hectáreas, tú puedes tener una finca o una granja de 2.000, pero separarla por módulos, no aspirar a que 2.000 hectáreas, y eso ya es un comentario mío personal, pues, no, no, ahí sí nos estamos metiendo como en un compartir de información, pero es mi punto de vista, es mejor trabajarlo por módulos. Tu granja totalmente grande, si quieres tener tu reservorio, pero que tú puedas controlar la calidad del agua y las características, máximo 150, 200 hectáreas, y con base en eso se diseñan también las granjas.
Muy bien, pues un placer, Eduardo, haberte tenido con nosotros. ¿Algún comentario adicional que quieras hacer a la audiencia para despedirte? ¿Algunos datos que quieras comentar? Si te quieren buscar, quieren contactarte, alguna información que quieras darnos, adelante.
No, Salvador, más que nada agradecerte un espacio, creo que a ti y a mí y a todos los que nos escuchan nos apasiona este tema, esta industria. Entonces, me parece muy interesante, te felicito por esta nueva iniciativa, estos podcasts. Ojalá llegue más gente a compartir sus vivencias y sus experiencias. Nada, yo más que convertir esto en una publicidad pagada ahorita mismo o no pagada, no sé, no, más bien invitarlos siempre a que cuando vayan a tomar decisiones, la empresa que los acompañe de verdad les haga ese asesoramiento. Y a nosotros nos gusta hacer eso. Si no conocen ETEC, métanse en nuestra página, etecinternational.com, ahí van a encontrar nuestros proyectos, nuestros productos y en cada país, pues los respectivos contactos. Pero nada, más que todo agradecerte, ha sido un espacio muy interesante para poder compartir algo de la información que tenemos y bueno, para una próxima ocasión espero que nos sigamos viendo.
No, pues muchas gracias, Eduardo. Despedimos este podcast. Hoy exploramos cómo las bombas flotantes ETEC y su enfoque en operaciones locales está transformando la gestión de agua en la industria camaronera. Desde soluciones técnicas hasta un servicio postventa ejemplar, ETEC ofrece herramientas clave para los productores. Muchas gracias, Eduardo, por tu participación. No, agradezco la oportunidad de compartir cómo ETEC puede ayudar a las granjas camaroneras en la región. Nos vemos en el próximo episodio Aquí estaremos en Proveedores Acuícolas. Que la pasen bien, Eduardo. Hasta luego.
Gracias, Salvador. Gusto, saludo a todos.
Gracias por escuchar Proveedores Acuícolas con Salvador Mesa. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn y X como Panorama Acuícola. Para más información, visita panoramaacuicola.com.